Les contaba que ayer empecé a transmitir palabras de un libro de Jalil Gibran donde habla del maestro. Este maestro sale en varios de sus cuentos como el profeta del famoso Jalil Gibran. Y en él señalaba de que lo más importante en este mundo y aquello que todos tenemos acceso es la verdadera riqueza. Riqueza que tiene que ver con el conocimiento y la sabiduría y su aplicación. Y que eso nos augura, nos ayuda a subir de nivel en la vida y pasar a otro nivel más allá de la muerte incluso. Y en esta vida ciertamente granjearse la simpatía y la amistad de buenas personas. Bien, el que te entiende es más allegado a ti que tu mismo hermano. Porque los parientes, la familia de sangre, el linaje sanguíneo, pueden no entenderte ni conocer jamás tu verdadero valor. ¿A usted le ha pasado algo así alguna vez? Que se encuentra que los enemigos son los de su propia casa. Bueno, eso es más común de lo que uno cree. Y sucede a la gente que está buscando el camino del conocimiento, de la sabiduría. Es fácil despertar un espíritu antagónico en otros cuando uno es muy diferente y uno pone énfasis en ser diferente adquiriendo conocimiento y sabiduría. La divinidad te ha dotado a ti, mujer, y a ti, hombre, a ti, niño, niñita, a ustedes jóvenes, a abuelitos, a todos. Los ha dotado de inteligencia y de conocimiento. No apaguen la lámpara del regalo divino. ¿Han escuchado hablar de la gracia divina? La gracia. Gracia tiene que ver con regalo. A veces usamos unas palabras religiosonas que no solamente perdieron el sentido, sino que no nos dejan poner énfasis en lo que está diciendo. Hay regalos del cielo. ¿Se acuerdan cuando uno estaba de cumpleaños, cuando uno era niño y era la Navidad? Y nos traían los regalos y oh, queríamos ver qué era. ¿Y si viniera un Dios a dejar un regalo a nuestro hogar, a nuestro dormitorio, a nuestro lugar, donde quiera que estemos? Si viniera un Dios a dejarnos un regalo, ¿acaso no estaríamos emocionados tratando de, wow, qué será? Bueno, ese regalo existe. La divinidad te ha dotado de inteligencia y de conocimiento. No apagues esa lámpara del regalo divino. Ni dejes que se extinga el cirio de la sabiduría. Traje un cirio que me regaló mi amigo Jaime Moraga. Esto es un cirio. Cirio con C. Y que tiene que ver con cirio con S, que es la estrella más brillante, que en este momento está arriba de nosotros, un poquitito hacia el oeste. Ni dejes que se extinga el cirio de la sabiduría. ¿Cómo extinguirse dónde? En las tinieblas de la licencia y del error. Hay gente que dice, oye, todo es posible. ¿Sabes qué? Voy a pasar todo el día fumando marihuana. ¿Ah? Voy a estar todo el día drogándome o no voy a hacer nada. ¿Ah? Eso es extinguir el cirio en las tinieblas de la licencia y del error. Muchas cosas nos son lícitas, pero no todas nos convienen. Les voy a leer otro día palabras de la psiquiatra Marian Rojas. Yo estudié a su padre, ahora la estoy estudiando a ella. Aquí tengo otro de sus libros, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Una psiquiatra súper potente, y donde habla que efectivamente estas cosas que están de moda, como ustedes saben, ahora en Alemania se puede fumar marihuana en la calle, y dice que eso es un error, lo dicen los médicos y los psiquiatras, sobre todo en los jóvenes, porque les apaga el prefrontal. Su cirio empieza a consumirse en las tinieblas de la licencia y del error. Debes saber que el sabio avanza iluminando con su antorcha el camino a la humanidad. Cada vez que uno tiene un un poco de conocimiento, de sabiduría, y que a uno lo ilumina y le sirve y lo entretiene y va acompañándolo en la vida, esa luz que está dentro de uno termina iluminando a los demás que nos acompañan. Así funciona. Miren qué importante esto. Debes saber que un solo hombre, una sola mujer, o un solo niño o niña, o un solo hombre mayor o mujer mayor, si son justos, son buenas personas, ¿correcto?, produce más aflicción al diablo, al demonio que controla este mundo, que un millón de gente creyente, pero que son ciegos frente al conocimiento, la sabiduría, la verdadera luz. Repito, debes saber y considerar que un solo ser en este mundo, no importa la edad que tenga, un solo hombre o mujer justo producen más aflicción al diablo y a su obra que un millón de creyentes ciegos. Hace poco la cristiandad conmemoró la Semana Santa. En esa semana se dice que Jesús se enfrentó a los sacerdotes judíos de su época y les dijo a los que servían y estaban relacionados con la política también, no a todos los sacerdotes judíos, a esos que estaban ahí, en el Sanedrín que dirigían, les dijo: ustedes son hijos del diablo y hacen su obra, que está llena de mentiras y maldad. Y por lo que le hacen a los niños, sería necesario que les pusieran piedras gigantes en su cuello y los tiraran al océano para que se murieran. Una sola persona con conocimiento y sabiduría y con verdadera luz causa más daño a la obra del diablo que un millón de creyentes ciegos e ignorantes. Si esto no es por creer, hasta los demonios creen. De verdad. Esto es por ser. Un poco de conocimiento operante vale infinitamente más que un gran caudal de saber inactivo. Hay hartas personas que son como verdaderas enciclopedias parlantes. Pero ¿y si no lo aplican eso en su vida? Yo recuerdo tener amigos que, literal, que hablaban con elocuencia de, no sé, por ejemplo, de la importancia de no comer carne con arroz. A mí me encanta la carne con arroz. De hecho, hoy día comí carne con arroz. Porque eso hacía que las personas engordaban mucho. Y de no tomar Coca-Cola, porque... Y me acuerdo que este tipo, después de casi convencerme de lo que decía, íbamos a comer y pedía carne con arroz y Coca-Cola. Y yo como que algo mío me hacía ruido, pero como decía, como que es mi amigo, ¿no? Así hay un montón de gente, todos los que hablan del tema de... Están tan preocupados por que estemos bien físicamente. Y uno los ve y son personas así desparramadas, viciosas. Y son los que hablan de salud. ¿Qué decir de las personas que hablan de libertad, dignidad, democracia? Y son verdaderos pinganillas. Son delincuentes. Claro, con un poco de oratoria, engañando siempre a la masa. La masa, como este millón de creyentes ciegos. La masa que no entiende mucho. Se deja guiar por cualquier tipo que levanta la voz más fuerte y que dice un par de verdades mezclado con un montón de errores en cómo llevar a cabo esas verdades. En fin. Un poco de conocimiento operante vale infinitamente más que un gran caudal de saber inactivo. Si tu saber no te enseña el valor de las cosas y no te libera de la esclavitud de la materia, jamás te acercarás al verdadero trono de la verdad. Hay mucha gente que está preocupada, esclava de la materia. Esclavos, así de... Necesitan, no sé, cambiar el auto cada cierto número de años, o usar ciertas zapatillas de cierto valor, o cierto reloj, o cierta joya, o vivir de cierto. Y son solamente cosas externas, físicas, materiales, que no cambian a la persona por dentro. Yo no digo que uno deba vivir mal, por el contrario, yo creo que uno tiene que vivir de la mejor manera que uno pueda acceder a vivir, en paz, en armonía, en prosperidad, ciertamente. Todos estos grandes avatares como Jesús nunca andaban pidiendo limosna, por el contrario. Se vestían con lo mejor de las telas, eran gente no solamente sabia, con conocimiento, era gente brillante, elocuente. De hecho, de este hombre de Galilea se decía que había mucha gente de la nobleza económica y educativa y espiritual que siempre estaban con él, a pesar que él no hacía excepción de personas. Me refiero a que la diligencia en el crecimiento espiritual no justifica la negligencia en el mundo material. Como decía el mismo hijo del carpintero, bueno, el que no trabaje, que no coma. Hay que tener una profesión u oficio y ejercerla y disfrutarla y que tenga fruto. Me acuerdo un viejo dicho, creo que está en el libro de los Proverbios, que decía: más vale un puño lleno de descanso que dos de trabajo y de aflicción de espíritu, porque a la tumba donde vas no hay nada. O sea, hay que ejercer aquí una profesión, un arte, para vivir en el mundo de la materia, pero también hay que disfrutar, hay que descansar. Nunca había ningún gran avatar afligido y hablando de pobreza. Las religiones a partir de ello hablaron eso. Recuerdo al Buda, por ejemplo, que estuvo 6 años ayunando y mendicando, que es como un pobre, una pobre rata pidiendo limosna. Y al final de esos 6 años le dijo a su amigo Govinda: todo esto es falso, es mentira. Todo esto que nos hacen hacer de andar pidiendo limosna y ayunando no me ha servido de nada. Todos estos grandes maestros que tienen ustedes, uy, grandes maestros espirituales, no existen. De hecho, Jesús decía lo mismo: a nadie llamen maestro ni padre en esta vida, en el sentido espiritual, ni menos maestro bueno. Aquí no hay maestros buenos, lo único bueno está arriba. Es como que siempre la responsabilidad de la vida, del crecimiento y de incluso de cómo llevarse bien con el mundo de la materia recaen en el individuo. Y recaen bien sobre el individuo bien educado, con conocimiento y con empatía con lo suyo. Acuérdense, incluso entre la propia familia, la gente que está en este camino, nos pueden hacer la cruz. Si tu conocimiento no te enseña a elevarte por encima de la flaqueza y miseria humana, hay que elevarse sobre la flaqueza, debilidad y las miserias humanas, miserias económicas también. Insisto, ningún gran avatar vivió como un pobre gusano. Eso no existe. De hecho, desde que nació Jesús, llegaron unos magos de Oriente que le regalaron suficiente oro para vivir él y su familia varias generaciones. Considérenlo. Si tu conocimiento no te enseña a elevarte por encima de la flaqueza y miseria humana y a conducir a tu prójimo, prójimo no es toda la humanidad. Si usted es argentino, no son todos los argentinos. Si usted es mexicano, no. Tu prójimo es el tipo que está cerca. La mujer que está cerca tuyo, el amigo, los cercanos. Si tu conocimiento no te enseña a elevarte por encima de la flaqueza y miseria humana y así conducir a tu prójimo por el sendero de la justicia. La justicia no es pedir cárcel, no. La justicia es lo que es justo. Es justo que si los pájaros viven sin andar preocupados por el trabajo y los impuestos, y las flores crecen con los mismos colores que hace que como estaban en el paraíso, es justo para nosotros que también sea así. No son mis palabras. Estoy haciendo una paráfrasis, estoy repitiendo con mis palabras lo que dijeron otros. Enséñale a elevarse de la flaqueza y miseria humana. y a conducir a tu prójimo por el sendero de la justicia. Eres sin duda alguna hombre de poco valor y seguirás siendo así hasta el día del juicio, si es que nuestro conocimiento no nos enseña a elevarnos. De la miseria y flaqueza no valemos nada, somos pobres parias. Hay que elevarse de las debilidades humanas. Hay que elevarse de las miserias humanas. ¿O creen que los grandes avatares vinieron a mezclarse con los miserables? Si ustedes estudian realmente, van a ver que el 100% de todos los grandes mensajeros de la humanidad, todos, venían a veces de familias excepcionales, como el Buda, como el Pitágoras de Samos, como Zoroastro, como Jesús. Jesús estudió en la Harvard de la época, en Egipto, hablaba 5 idiomas. Vinieron desde otras tierras a darle mucha energía económica para que estudiara bien y aprendiera bien. Aprende las palabras de sabiduría que pronuncian los sabios y aplícalos a tu propia vida. Esto que voy a hablar, que voy a repetir, si alguien está escribiendo, podían escribirlo. Aprende las palabras de sabiduría que pronunciaron los sabios y aplícalas a tu propia vida. Vívelas tú. Pero no trates de lucirte recitándolas, porque el que repite lo que no sabe, lo que no aplica, no es mejor que un burro cargado de libros. Hay gente que estudió cierto arte, oficio, profesión y no es bueno en ello, o se dedica a otras cosas. No es un buen consejero en esas cosas que no practica, aunque incluso las haya estudiado. El arte de la vida tiene que ver con practicar aquellas cosas que en la teoría me hacen sentido y sentir. Si yo, por ejemplo, hablo de que deseo un mundo más sabio, más pacífico, más bello, con más sintonía con la naturaleza, y yo no procuro ser sabio y pacífico y en sintonía con la naturaleza, no sirve de nada lo que yo digo. Como esto lo aprendí del padre de Marian Rojas, de Enrique Rojas. Las palabras mueven, conmueven. Uno puede llorar por lo que dijo alguien, un discurso, una canción. Pero el ejemplo arrastra. Y lo que se necesita hoy día es que personas que realmente sintonizan con la filosofía verdadera. Filosofía significa amar la sabiduría. Se necesita que estas personas practiquen aquello que los mueve en sus emociones. Muchas religiones hablan de cosas buenas, incluso pueden ir a la guerra por esas cosas buenas. Pero son muy pocos los que la practican. Por ejemplo, uno de los consejos más grandes que dio este hombre que recién celebramos un periodo de aflicción que vivió y que lo crucificaron y todo eso. Una de las cosas más grandes que dijo es que los verdaderos discípulos de la enseñanza que él vino a compartir, que él aprendió, son los que practican esas cosas. Y también habló de la importancia que día a día no había que preocuparse por nada. No es que uno ande como tirado en el pasto, no. Uno tiene que ocuparse de su arte, de su oficio, de su profesión. Los que no tienen arte, proficio, o algún oficio, el que sea, o profesión, tienen que hacerse de uno. Lo que sea, desde servicio, venta, hacer cosas, mantener otras. Todos debemos hacer algo. Enseñar. Es justo que sea así. Eso es lo primero. Uno se ocupa en eso. Pero uno no debe andar preocupado en la vida. Preocupado porque, oye, ¿qué vamos a hacer? Mira, se anuncia que en este mes que viene van a haber unas firmas, unas cosas raras, unas, qué sé yo, nos van a poner en cadenas para que sirvamos a estas organizaciones mundiales. Sí, todo eso es posible. Pero andar preocupado y ser como pájaros de mal agüero compartiendo solo malas noticias y preocupaciones es hacer la tarea del malo, del diablo. Tenemos que estar informados de lo que pasa, por supuesto que sí. Pero no andar preocupado. La gente que anda preocupada no solamente se amarga la vida, sino los que vienen integrándose a la vida, los más pequeños, desde los niños, los jóvenes, ven estos tipos adultos amargados y dicen, oh, estos tipos amargados, ¿y ese es su camino de vida? No, yo no quiero eso. Prefiero, no sé, este otro camino que es más fácil. Acuérdense que la idea de esto dice que uno lleva uno es como un cirio que ilumina a sí mismo y a los otros. Y la forma de iluminar no es así. Uno tiene que andar en paz. Incluso para ir a la guerra uno está en paz. Les conté una vez ese cuento de Leonidas y los 300, que antes de ir a la guerra contra 1,5 millón, 300 contra 1,5 millón, por cada soldado de acá habían 5,000, uno solo contra 5,000, igual que Jesús contra los tipos del templo. Ellos fueron con una sonrisa, cantando, tocando flautas, se echaron aceite perfumado, se rieron y hablaron que incluso al otro lado de la muerte iban a estar igual juntos en una gran cena, como lo que hablaban los vikingos en el Valhalla. Ellos estarían más allá del barquero Caronte con el dios Plutón, el dios del inframundo. A pesar que uno puede enfrentar una guerra inminente, para allá nos dirigimos, uno tiene que estar en paz. Ya sea que uno vaya a estar solo enfrentando la guerra, o vaya a ser dirigido por otros en la guerra, o con mayor razón si uno va a dirigir a otros en la guerra, uno tiene que estar en paz. Y desde ahí planear y tener estrategia. Y desde ahí ocupar todos nuestros recursos y toda nuestra sabiduría y todo nuestro conocimiento y toda nuestra astucia dirigida con ese objetivo, ganar la batalla del día a día. Ya para muchos vivir es una guerra del día a día, una batalla del día a día. En fin, les he terminado de leer de la sabiduría, que es prácticamente una página y media. Una página y media. Hay mucho que extractar de estos sabios antiguos, aprender y practicar. Los que quieran aprender más me pueden escribir. Hice un montón de audiolibros, tengo varias conferencias y de hecho vamos a estar moviéndonos por el país con solo y con otras personas haciendo unas charlas in situ. Así que los que desde ya estén interesados me pueden escribir a freireramon@gmail.com. Bien, será hasta mañana.